Hola, hoy nos metemos de lleno en un campo súper interesante de la ingeniería ambiental. Vamos a ver cómo usamos, bueno, comunidades de microorganismos para limpiar el agua. Tenemos aquí un material técnico, un capítulo sobre procesos aeróbicos de biopelícula. La misión es entender bien cómo funcionan estas como ciudades microbianas que se pegan a distintas superficies.
Exacto. Es, digamos, un enfoque distinto al de los lodos activados. Ahí, como sabes, los microbios andan flotando libremente. Aquí no. Aquí las bacterias forman una capa, ¿no? Una biopelícula, sobre un material de soporte. Pero el objetivo final es el mismo: eliminar contaminantes, principalmente materia orgánica, la DBO.
Bien, bien. A ver, exploremos esto un poco. ¿Qué ganamos? O sea, ¿qué ventajas tiene que las bacterias se queden fijas, que se establezcan, en lugar de nadar por ahí?
Pues mira, la principal ventaja es la retención de la biomasa. Es clave. Al estar adheridas, no se escapan tan fácilmente del reactor. No dependen tanto de que los fangos sedimenten bien, como pasa en los lodos activados.
Entiendo.
Y esto permite, por ejemplo, manejar cargas de contaminantes más altas. O recuperarse mejor después de algún problema, alguna perturbación. Y además, claro, abre la puerta a diseños de reactores muy, muy diferentes.
Interesante eso. El material que revisamos menciona los filtros percoladores, como uno de los ejemplos más antiguos, ¿verdad? Habla de principios del siglo XX. Era básicamente agua residual goteando sobre piedras apiladas. Suena muy rústico.
Correcto. Empezaron así, con rocas, tal cual. Luego, claro, se pasó a materiales plásticos, con formas diseñadas, mucho más ligeros, y eso permitió construir torres más altas, las famosas torres biológicas. Y lo importante, ofrecen muchísima más superficie para que crezcan las bacterias. Pasamos de, no sé, unas pocas decenas a cientos de metros cuadrados por metro cúbico de reactor. Una diferencia enorme.
¿Y cómo funciona? O sea, ¿el agua cae?
Sí, el agua residual percola, va bajando, entra en contacto con la biopelícula que está en el material de relleno, y el aire circula, normalmente por tiro natural, y así llega el oxígeno que necesitan las bacterias.
Y al final, imagino, hay que separar los sólidos que se puedan desprender.
Exacto. Se necesita un decantador, un clarificador final, para retener los sólidos que se desprenden. Esa biopelícula vieja que se suelta, que a veces le llaman humus biológico.
El texto también habla bastante de recircular parte del agua ya atrapada, de volver a pasarla por el filtro. ¿Por qué es importante eso?
Ah, eso es fundamental. Es para controlar la carga hidráulica. O sea, cuánta agua pasa por unidad de superficie del filtro en un tiempo dado. Una buena recirculación asegura varias cosas. Primero, que el agua se distribuya bien por todo el relleno, que moje toda la biopelícula.
Evita que se seque alguna parte, supongo.
Justo. Evita que se seque o que se obstruya por crecimiento excesivo en un solo sitio. También puede mejorar la transferencia de oxígeno. Y, muy importante, diluye la concentración del contaminante, de la DBO, a la entrada del filtro.
¿Y por qué es bueno diluirla?
Porque si la DBO al inicio es muy, muy alta, podría consumir todo el oxígeno disponible muy rápido, solo en la parte de arriba del filtro, y entonces el resto del proceso se quedaría sin oxígeno, limitado.
Ah, claro. Y eliminar esa DBO es vital para los ríos, ¿no? Para que no se queden sin oxígeno.
Exactamente. Es el objetivo principal de estos sistemas.
Vale, entendido. Entonces, partiendo de estos filtros, que son más tradicionales, digamos, la ingeniería buscó maneras de intensificar el proceso, de hacerlo más eficiente ocupando menos espacio. Ahí es donde entran las otras tecnologías que menciona el capítulo.
Precisamente. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Es una búsqueda constante por maximizar esa superficie de contacto en el menor volumen de reactor posible. Y ahí surgen, por ejemplo, los contactores biológicos rotativos, los RBCs.
Esos son los de los discos que giran.
Esos mismos. Imagínate unos discos grandes de plástico montados en un eje que giran lentamente. Se sumergen parcialmente en el agua residual y luego salen al aire. La biopelícula crece en los discos.
Y va alternando, ¿no? Comer en el agua, respirar en el aire.
Justo. Alterna entre alimentarse y oxigenarse. Un diseño ingenioso.
Y después de los discos, el texto salta a filtros que usan materiales granulares, como si cambiáramos las piezas grandes de plástico por arena o algo así.
Algo así, pero con materiales específicos, claro. Pueden ser pequeñas partículas de arcilla expandida, o carbón activado granular, o arenas especiales, otros medios porosos. Y estos se usan en reactores que pueden ser de lecho fijo o expandido, como los sistemas Biofor o Biocarbone que se mencionan.
¿Y la ventaja ahí es?
La superficie específica. Se dispara. Al ser partículas pequeñas, tienes muchísima más área en el mismo volumen. Hablamos de valores cercanos a los 1,000 metros cuadrados por metro cúbico.
¿1,000 metros cuadrados?
Sí, sí. Y eso permite tratar cargas orgánicas mucho, mucho mayores en reactores más compactos.
Wow. Y la máxima expresión de esto, según entiendo del texto, serían los reactores de lecho fluidizado. Suenan muy intensos.
¿Lo son? Exactamente. Ahí ya usamos partículas todavía más pequeñas, como arena muy fina. Y se mantienen en suspensión, flotando, por un flujo de agua que va hacia arriba. Es como si la biopelícula creciera sobre granitos de arena que están bailando dentro del reactor.
¡Increíble!
Y la superficie específica ahí es enorme. Puede alcanzar miles de metros cuadrados por metro cúbico. ¡Miles!
¡Miles! Eso sí que es compacto. Permite tiempos de tratamiento muy cortos, me imagino.
Muy cortos. Hablamos de minutos en algunos casos. Son reactores increíblemente compactos. Es un salto cuántico en la intensidad del tratamiento.
Impresionante, la verdad. Pero me pregunto, ¿no implica esa intensidad que sean sistemas más delicados o más complejos de operar que, no sé, una simple torre de piedras?
Absolutamente. Ahí está siempre el compromiso en ingeniería, ¿no? Los sistemas más intensivos, como estos lechos fluidizados, son súper eficientes en espacio, en capacidad de tratamiento. Pero claro, exigen un control mucho más estricto. Hay que controlar muy bien el flujo de agua, el suministro de oxígeno disuelto. Son más sensibles a variaciones en la carga.
Mientras que el filtro percolador es más...
más robusto, más simple de operar. Aguanta más los golpes, digamos. Pero ocupa muchísimo más espacio. Lo fascinante es ver todo el abanico, ¿no? ¿Cómo se ha aprendido a domesticar estos procesos naturales y desarrollar tecnologías para cada necesidad, para cada escala?
Entonces, resumiendo un poco, hemos visto una evolución. Desde lechos de rocas simples, a plásticos con formas complejas, discos que giran, lechos de gránulos y hasta partículas flotando. Todo buscando darle a los microbios el mejor hogar posible para que hagan su trabajo de limpiar el agua de la forma más eficiente.
Exacto. Disponemos de un arsenal tecnológico basado en biopelículas muy diverso. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Con la necesidad que tenemos cada vez mayor de tratar agua de forma eficiente, sostenible y sabiendo lo increíblemente adaptables que son los microorganismos. ¿Qué será lo siguiente? O sea, ¿qué nuevos materiales, qué nuevas configuraciones de reactores podríamos imaginar para llevar estos procesos biológicos, pues, a un nuevo nivel de rendimiento o de sostenibilidad? Una pregunta abierta.